La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Señoras, señores, tengan ustedes muchísimas gracias. Así comienza La Venganza Será Terrible. En este momento, mi compañero Patricio Barton se encuentra comiendo.
Buenas noches. Sí, discúlpenme. Tengo mis galletitas escolares. ¿Vio el paquete de galletitas de los
¿No
chicos?
¿No vienen más las Manon?
Creo que sí, deben venir. Pero no sé si vienen en aquel envase de cuatro galletitas, ¿era cinco?
Claro, siempre insuficiente para saciar el apetito voraz de un niño.
Sí, y además la gula de un niño, porque después quiere igual, aunque no tenga apetito.
Tiene usted razón.
¿Puedo comer galletitas mientras haga el programa? Así como
puede.
¿Deglutiendo?
Puede, porque el goloso no saciado suele desarrollar un resentimiento que tarde o temprano resulta en la comunicación fallida.
Exactamente, porque si uno
¿cuántos
se pone
malos comunicadores de la radio o la televisión son en realidad golosos frustrados?
Qué lindo título, golosos frustrados.
Sí, claro.
Para algo, para un programa. Bueno, hay un reconocido, que no lo voy a nombrar, reconocido periodista y conductor, que prácticamente conduce comiendo, no hace otra cosa más que comer.
Ah, me gustaría conocer su nombre.
Sí, lo conoce muy bien su nombre. Pero bueno, está todo el tiempo y se lo escucha. Y entonces, de pronto hablan los demás para que puedan terminar.
Y se oye, no un silencio, sino un rumor de voces no usadas.
Sí.
De bayonetas y espadas, agudo y áspero ruido.
Sí.
Es el tipo que está comiendo y royendo distintos manjares.
Sí, dice, todo eso se percibe muchísimo en la radio.
Muy bien, ¿qué le parece si hacemos una lista de nuestras próximas actuaciones?
Mire, la lista tiene un primer ítem que dice mañana.
Mañana es el Teatro Chacarera.
Exactamente.
De larga fama, en la calle Nicaragua 5565.
Exactamente, ahí en el barrio de Palermo.
¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
Muy bien.
Y las entradas están en PlateaNet, así que los esperamos allí mañana.
Eso es lo más inmediato.
Eso es lo de ya.
¿Y luego?
El sábado 5 de abril, y cuando digo sábado.
Sí, claro. Porque hay muchas señoras que enseguida reaccionan, casi como en un grito, diciendo, si los sábados no hay programa.
Claro, lo caché, ya sabía, se volvió a equivocar. No, sábado 5 de abril volvemos a Avellaneda, al Teatro Roma, de donde nunca debimos habernos ido.
Sí, claro.
Así que estamos muy felices de volver. Y el sábado 12, que es el siguiente, estaremos en el Teatro Argentino de Mercedes para reinaugurar por enésima vez.
No es casual la palabra reinaugurar, porque nosotros ya lo hemos inaugurado más de una vez.
Sí, cada vez que vamos lo inauguramos.
Muy bien.
Es así. Y usted va a estar después, el día 13, que es domingo, con Darío Stanzreiber.
Sí, sí.
No ahí.
La Conversación Infinita, un número de filosofía en la que yo aparezco como corroborador y alquilón de Darío. Muy él bien. Habla y yo le digo, bravo, bien va, lo felicito por sus últimas palabras, etcétera.
Todas esas esos decires los va a explayar en el escenario del Teatro Broadway ese domingo 13 y las entradas están en Platea.net.
Se viene, esto se lo digo como primicia,
sí.
Se viene Blender.
Se viene Blender.
Todavía no tenemos la fecha exacta.
Pero va a ser los lunes, como siempre. Pero
va a ser los lunes y...
A las 11 de la noche.
Y será en abril.
En abril es ya, en la semana
por
que
eso,
viene.
Es ya.
Claro.
Estamos a punto de recibir la aprobación.
Muy bien. Bueno, entonces también volveremos al streaming. O sea, vamos a estar en streaming, en radio,
sí.
En teatros.
Sí.
No falta nada, televisión falta, pero bueno, no.
Bueno, por suerte.
Hace rato que no, sí, que no transitamos sí, por ahí.
Sí, hay una cosa que me ha dado mucha satisfacción en mi vida, es haberme mantenido relativamente lejos de la televisión.
Está bien eso de marcar las cosas buenas que no por lo que no fue.
Claro.
Por lo que no
buenas
fue.
Por haberlas eludido.
Sí.
Bien.
Está muy bien.
Y hablando de eso, vamos a un tema que nos ha sido impuesto por la jerarquía de esta emisora.
Como corresponde.
Y que es... Bueno, es un poco nostálgica esta...
¿Por qué?
Porque se trata de reglas de etiqueta social que han quedado en el olvido.
Muchas, yo creo que inclusive algunas están siendo como dadas de baja ahora nomás.
Sí, en este mismo
En este
tiempo.
Mismo momento, porque casi que no hay etiqueta, no se entiende muy bien cuál es la etiqueta.
Sí, ya vamos a ver cosa por cosa, pero hay algunas...
¿Muy viejas?
Algunas viejas, sí, que ya habían sido dados de baja hace muchos años. Pero otras que todavía nadie las registra como una baja. Vamos a ver. Primero empieza con un discurso, ¿no?
Sí, como siempre.
Las normas de etiqueta social no son inmutables. Muy bien.
Bueno.
Es una afirmación razonable. Lo que alguna vez fue incuestionable, qué lástima que yo dije razonable al comentar el inciso anterior. Lo que alguna vez no se cuestionaba...
Sí, casi que me tira un bicho a la
sí,
cara.
Hoy puede parecer absurdo, innecesario o incluso problemático. Bueno. A continuación, un recorrido... por estas reglas de etiqueta que en su momento fueron esenciales, y vuelvo a decir lo mismo. Primera, un hombre jamás debe sentarse antes que una mujer.
Claro, eso fue dado de baja.
Sí, y es evidente.
Sí.
Está claro.
Y dejar pasar, por ejemplo...
Espere.
Ah, es otra cosa.
Si todavía
eso.
Nos estamos sentando, que usted ya quiere dejarme pasar.
Es como lo mismo.
No lo sé. En una comida, reunión o evento, los hombres debían esperar a que todas las mujeres tomaran asiento antes de hacerlo ellos. La idea era mostrar respeto y consideración. Hoy nadie espera a nadie. Se sientan cuando pueden, si es que encuentran silla.
Ah,
noto
bueno.
Un momento.
Sí, es un poco...
No, noto una cosa de moralina aquí.
Sí.
Una crítica a la sociedad actual, creyendo que la derogación supuesta de esta norma obedece a la mala educación de las nuevas generaciones.
Y no solo eso, sino que dice, bueno, y quizás ni haya sillas.
Claro.
Así que, ¿para qué vamos a estar hablando de esto? Porque aguántensela.
Yo conozco mucha gente que sí deja aquí, o hace... o insisten que se sienten primero las damas, un gesto de respeto. Ahora, lo que sí hay, no solo con esta norma, sino con otras parecidas como la que usted citó,
sí.
Dejar pasar, hay la sospecha de cierto feminismo militante de que en realidad el hombre hace todas esos gestos de galantería para tratar de avanzar a la tipa.
Sí. O también para enfatizar una situación de poder, no, no de respeto, de
claro,
amabilidad.
Claro.
Pero uno también deja pasar a otros hombres.
Sí.
O a personas mayores, ancianos. ¿Qué va a subirte
sí,
primero
o
al colectivo?
A personas que es dudoso que hayan llegado primero.
Claro.
Y uno hace un gesto de renunciamiento como un asunto, una muestra de civilidad, de civismo.
Sí, está, para mí está bien eso. Porque
para, claro,
es,
que está bien.
Es un gesto de amabilidad.
Sí, por supuesto. Bueno, llamar después de las 9 de la noche era una ofensa grave. Me sí, parece que lo es más ahora.
Ahora no llaman.
Ahora ni siquiera se puede llamar.
No.
Me parece que ese es una, es más rígido ahora que antes. Nadie te llama por teléfono.
No llaman.
No, no, no.
Si no le avisan, estás, te
claro,
puedo
te,
llamar.
Te puedo llamar. Claro,
por escrito, claro, bueno, puede ser.
En los tiempos en que las casas tenían un solo teléfono y la privacidad era un lujo, ahora la privacidad es un lujo.
Sí, ahora la privacidad.
Mucho es... más que antes.
Sí. La intimidad es un
¿qué
lujo?
¿Le pasa a este tipo? Bueno, llamar después de las 9 de la noche era visto como falta de respeto. Hoy la gente manda mensajes a cualquier hora. Sí, pero no llama.
Bueno, claro, no llama.
Manda mensajes, pero no llama. El mensaje no cuenta.
Así es.
No tiene uno la obligación de atender el mensaje.
No, no, claro. Es todo diferido y además las conversaciones se dan por fragmentos, lo cual no es una conversación.
No,
son
no, claro.
Monólogos sucesivos, digamos.
Sí, sí. Bueno, así que vamos de decepción en decepción.
Sí. Ahora usted, por ejemplo, ¿en su casa tenía teléfono?
En mi casa, cuando yo era chico, chico, no.
No, pero después sí.
Después sí.
Y digo, de
había alguna... pocos teléfonos.
Claro.
En caseros, cuando yo era chico. Y en la primera casa, donde yo viví, no. Después nos mudamos a un departamento, mucho peor, pero que sí tenía teléfono.
Y cuando, porque varias casas que sí tenían teléfono, en un lugar en donde no había, le tomaban los mensajes, los llamados a otras casas.
Sí, por supuesto.
Y entonces le decía,
nosotros,
después le avisaba.
Era el único departamento que tenía teléfono era el nuestro. Y le tomábamos los mensajes a los vecinos inmediatos,
claro,
que eran los del departamento de al lado.
Por ahí le gritaba, ¡teléfono! Si estaba
sí,
cerca.
Sí, por ahí, venían y hablaban. Hmm. Pero era una cosa muy común.
Sí, sí.
Y bueno, yo ¿sabe dónde pasaba eso? En los bares.
¿Llamaban a los bares?
En los bares, claro, ah, o en el club. ¿Te llamaban al club?
Claro.
No era una cosa de todos los días, pero que alguna vez, qué sé yo, te buscaba a tu vieja.
¿Y estabas ahí?
Y estabas en el club, te llamaba al club. Anda, mi hijo, por ahí sí.
Sí,
no,
sí.
No estaba mal, tenía algo de cosa común, como también sí, había cierta crianza común de los hijos.
Una red había.
Sí, como una red de padres que, llegado el caso, intervenían.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Se llama comunidad, ¿no?
Sí, comunidad organizada. Bueno, un hombre debía caminar por el lado de la calle.
Sí, es verdad, y de la pared, del lado de la pared, la mujer, en
la
el
mujer,
caso de que fueran,
claro,
dos, digamos.
Bueno, y en el caso de un hombre con dos mujeres,
bueno,
digamos,
sí,
un trío, no me sí, va a decir que no había tríos.
Sí, siempre hubo.
Claro, entonces el tipo caminaba del lado de la calle, una del medio
sí,
y otra de la pared. No es tan lógico.
No, no es
porque
tan
cuando
lógico,
uno se imagina un trío integrado por dos mujeres y un hombre, corresponde que el que está solo en su sexo esté en el medio.
Claro, es como más práctico, vamos a
más
decir.
Práctico,
vamos a decirlo así.
Pero bueno.
Sí.
Acá dice, cuando una pareja caminaba por la vereda, el hombre siempre tenía que ubicarse del lado de la calle para proteger a la mujer de cualquier peligro. Peligro que bien podía venir de adentro de las casas.
De una casa, sale un perro.
Tipo, un perro o un merodeador.
Sí.
Que estaba, en vez de esconderse del lado de la calle, se escondía del lado de la vereda.
Sí. Perfectamente, o a un frentista violento.
Sí, sí. Acá habla de coches desbocados, charcos traicioneros, sí, salpicaduras de carruajes. Bueno, y otra vez un comentario. Ahora los autos siguen pasando, pero a nadie le importa, bla, bla, bla.
O sea, ahora a nadie le importa.
No. No, ni siquiera nadie se da cuenta de qué lado va caminando, eso es verdad.
Sí.
Pero esto me parece que hace mucho.
Yo veo menos, y creo que alguna vez lo charlamos acá, parejas en el espacio público en comportamiento de pareja. Sea abrazados, de la mano.
Podemos ser, somos gente grande.
Bueno, bueno, por eso le digo. Besándose de forma apasionada, no estoy hablando de un beso de una tía.
No, claro.
Besándose,
rascando en un lugar, bueno, en un rincón, en un hueco.
No hay, en las plazas, inclusive, si usted va a una plaza ahora mismo, donde hay, es un lugar donde
se supone que uno puede ir, sí, a cosechar el beso que crece en la penumbra.
Es un lugar apto para eso, los bancos de plaza
no se hace.
No hay. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿O están en la esfera de lo privado exclusivamente? ¿O nos estamos...?
¿Pasaron a la clandestinidad? No. Pasaron a lo privado.
¿O hay menos?
Dirá,
¿O hay menos?
Puede ser que no se deseen tanto las personas.
A mí me parece...
Alguien tendría que... Alguien que podría ser Rolón.
Seguro,
Rolón. Podría darnos una explicación de eso, ¿no?
Sí, no sé.
Pero a veces las explicaciones son antojadizas. A mí una vez un tipo me sostuvo que la gente no tomaba tanto mate como antes. Lo cual podría llegar a aceptarse. Y puso como explicación la calidad de la yerba.
Bueno, no. Además que hay más variedad de yerba ahora.
Sí, por eso.
Hay mucha variedad.
Bueno, nunca se debía rechazar un cigarro en una reunión. ¿Qué?
No sé. Sí, por supuesto que había muchos más fumadores. Justo el otro día vi una estadística que decía que de hace 20 años, o sea, hace 20 años, fumaba 50% más de las personas que fuman ahora. Es una barbaridad.
Y sí, pero es entendible porque lo que pasó fue muy drástico.
Muy drástico.
Tanto que ahora nos cuesta entender... cuando vemos películas, el asombroso número de cigarrillos que se prendían,
sí,
en una película común,
todo el tiempo
estaba
aquí.
Yo recuerdo una escena clásica en la cancha, que eran los partidos nocturnos. Entonces vos veías en la tribuna fueguito, continuamente. Estaba como una constelación.
Todo fumando,
de luciérnagas. Y eran tipos que prendían cigarrillos. No pasaba un segundo sin que hubiera no uno, sino centenares de cigarrillos prendiéndose.
Qué impresionante esa imagen. Sí, bueno, se fumaba muchísimo más. Aquí hemos citado, digo, para hablar de cines y series y eso, la serie Mad Men, qué maravillosa serie, que todos fuman todo el tiempo.
Sí.
El 100%
de los personajes. Lo bueno que tenía aquella serie era esto. Era que aparecían estas costumbres,
sí,
cuya desaparición estamos glosando ahora.
Sí, sí.
Entonces veíamos ropa, costumbres en el espectáculo, para ir al teatro, sí, para comer, etcétera.
Está situada en los 60 y 70 mayormente, sí, claro, en serio, claro, no digo para qué.
Bueno, esto de rechazar un cigarro está bien. Porque lo que pasa es que, ¿en qué medida era una regla social? Es que era como un desaire rechazar un cigarro en una reunión. Yo no recuerdo eso.
Pero sí recuerda que...
Recuerdo que se fumaba más.
Todo el mundo fumaba.
Pero acá hablan de cigarros. No estoy diciendo un tipo que te comía un cigarrillo, sino que...
Un habano.
En una reunión, un habano y eso... No lo he visto tanto. Las mujeres nunca debían cruzar las piernas en público. No lo sé.
Yo nunca
lo vi. Yo no lo sé. Debe ser anterior.
Puede ser anterior.
Debe ser anterior, sí, sí.
Pero peor, discúlpeme, se lo digo, discúlpeme, escribano.
Sí.
¿No es peor que estén con las piernas abiertas en una reunión?
Puede ser.
¿No es mejor que...?
Sí. En realidad conviene que la mujer...
Y es más elegante, más...
esté con las piernas cruzadas.
Claro, me
imagínense.
Parece. Ahora sí...
No hace falta que me extienda.
No, no, por supuesto, pero digo, vemos las dos estampas. La mujer de piernas cruzadas, que es cancelada por este informe, y la mujer de piernas abiertas, que supuestamente es bienvenida, bueno.
Y dice, la única manera aceptable de cruzar las piernas era por los tobillos. Cruzarlas a la altura de la rodilla era visto como demasiado atrevido. Hoy cada quien se sienta como puede o como quiere. Y está bien.
Sí.
Las visitas inesperadas... eran bienvenidas y hasta esperadas. Es verdad. Es verdad. No sé si eran bienvenidas o no.
Bienvenidas no se dice. Uy, otra vez vino.
Otra vez vino. Pero sí eran soportadas.
Sí.
No sé si es una regla social que ha cambiado. Sé que antes existían las visitas y ahora no.
No.
No. Tocan el timbre. ¿Quién será? ¿Qué amigos vendrá? ¿Qué pariente? ¿Cuál de los muchachos me tocará el timbre para una pequeña cosa? Es una pregunta que uno no se hace.
No.
Porque solo tocan el timbre vendedores ambulantes, mormones, o el tipo que viene a medir algo.
Porque existen los celulares, entonces inclusive hay gente que no usa el timbre. Te dice,
estoy en la puerta.
Estoy en la puerta, o yo tengo... Acá podemos hablar de cualquier tema, ¿verdad?
Casi.
Bueno, yo tengo... Tengo, no, no la tengo yo, sino que viene a mi casa una chica que me trae la comida para los gatos.
Ah, sí, los gatos tienen comida especial.
Tienen comida especial y mucho mejor que la mía.
Primero que no hay gatos.
Claro.
Segundo, que de haberlos comería lo mismo que yo.
Sí, o sea, comida de gato.
Sí.
Pero bueno, ella me manda mensajes cuando está viniendo. Me dice, Patricio, estoy yendo para allá. Ese es el mensaje.
¿Cómo le dijo? ¿Qué?
Patricio, estoy yendo para allá, me dice.
A mí eso me huele a puchero enfermo.
No, no.
Disculpe que
por
le
favor,
diga.
Por favor, ese...
Disculpe que instale la sospecha aquí.
No, soy...
Pero... ¿Qué es?
Soy un cliente de ella.
Es muy raro, es muy raro.
Es así.
Justo. Tiene que ser una chica.
Es que sí, porque ella se encarga, reparte en varios lugares, pero yo quizás no vi el celular. Y después me pone, pasé y no estabas. Te mandé mensaje, estoy afuera.
Estoy afuera... dispuesta a todo.
No, dispuesta a todo no, se lo dice, estoy afuera. Y yo lo veo después, quizás una hora después.
Claro, y la va a buscar desesperado.
Bueno, pero ya no está.
Usted anda con la tipa, no le niegue.
No, señor, por favor, no diga eso.
No podemos
pero
hacer
no,
un
señor.
Programa con honestidad y dignidad.
Sí, pero...
Si usted anda nada menos que con la tipa que le vende la comida para los gatos.
No, señor, por favor, no estoy diciendo eso. Digo que como no está habituada a no tocar timbre, digo... Tocame el timbre.
¡Ah, mirá! Mirá el mensaje.
Tocame el timbre, por favor.
A mí si me descubrieran un mensaje que dice tocame el timbre, bueno, imagínense, un escándalo.
¿Y usted por qué no ve las caritas que me pone de gatito sonriendo?
Ah, porque utiliza emoticones en forma de gato.
Sí, saluditos.
Bueno,
sí.
Dice, las visitas inesperadas, bueno, ya lo sabemos, no hay visitas. Las personas casadas... solo podían bailar con su cónyuge en eventos sociales. Ir a una fiesta y bailar con alguien que no fuera tu esposo o esposa podía generar murmullos y chismes venenosos, como acaba de ocurrir.
Señor, por favor.
Bueno.
Igual depende del contexto, me parece que ahora no cambió tanto eso.
No.
O sea, si usted... va con su pareja y se pasa toda la noche bailando con otra...
No, se arma la podrida igual que
antes. Bueno, digo, claro. ¿Qué está pasando?
Hay que salir más seguido.
Sí.
Nunca hablar de dinero en la mesa. ¿De dinero en la mesa?
No, de en la mesa no hablar de dinero.
Ah,
es
perdón,
así.
Perdón. Yo pensé que era una conversación específica...
Claro.
...que era implicaba dinero en la mesa.
En la mesa, es una mesa de póker.
Bien, nunca... Un hombre dice, debía levantarse si una mujer entraba en la habitación. Sí, ya era raro verlo eso en los órdenes familiares, muy raro. Sí.
Y bueno, y con los profesores en el aula cuando entra el profesor.
Ah, eso
se
sí.
Ponían todos.
Bueno, pero esas eran normas propias que en algunos colegios es posible que todavía.
Por ahí perduran algunos, pero cada vez menos.
Sí, cada vez menos. Sí. Las cartas de agradecimiento debían escribirse a mano. Bueno, ahora no hay que escribir cartas de agradecimiento. A ver, modelo de carta de agradecimiento. Primero, ¿por qué razón hay que agradecerle y a quién?
Bueno, por ejemplo, un gesto, un cuerpo médico. No un cuerpo individual, sino un cuerpo colegiado de médicos.
¿Qué?
Que lo operaron a usted, lo trataron muy bien.
Y usted sobrevivió.
Y usted sobrevivió.
¿Y le agradece?
En una carta pública, le agradece.
Le agradezco en no haberme dejado morir en una circunstancia tan peligrosa como ser operado por usted.
Bueno, no. Por la enfermedad que usted portaba, o por lo que fuere.
Bueno, pero se le ocurrió un agradecimiento. En general,
es muy formal ese.
Se hace con personas de las que uno chupa media.
Ah, con un superior, un jefe.
Con un superior o jefe, o alguien que te puede conseguir algo.
Pero, ¿es una nota formal?
Sí.
Estamos hablando de algo que no se usa más.
No se usa más.
Ah.
Yo no recuerdo haber escrito nunca cartas de agradecimiento.
Pero sí una nota.
Pero sí, en realidad sí.
¿Sí? Sí. O una nota, bueno, pasamos una velada maravillosa, ojalá.
Sí, también.
Ojalá se repita pronto.
Un amigo mío, que fue un gran poeta, tenía la costumbre de llamar al otro día para agradecer lo bien que lo había pasado en una reunión.
Un lindo gesto.
Sí. Bueno, pero acá ni siquiera es esta la regla. Las cartas de agradecimiento, cuya existencia será por cierta, debían escribirse a mano.
Ah, claro.
Ese es lo que dice aquí.
Bueno, hoy por
nadie
hoy
escribe a mano. Hay gente que no sabe escribir a mano.
Yo me he vuelto casi ágrafo. No me entiendo yo lo que escribo y me duele la mano. Ya escribo una página y me cuesta muchísimo.
Bueno, ese cansancio genera en algunos escritores un estilo escueto. El cansancio de la mano es madre o padre de ciertos estilos literarios.
¿Ah, sí? ¿Es forjador de eso, dice?
Yo creo que sí.
Pero ahora cualquier escritor, la mayoría debe estar con la computadora, no creo que nadie escriba a mano.
No, sí, totalmente. Menos yo que dicto.
Sí. Que a mí eso me parece una rareza, no por usted, porque hay un montón de escritores que dictan.
No, pero es para el cansancio, para combatir el cansancio. Porque escribir también me produce una fatiga.
A mí lo que más me llama la atención de ese hábito de escritura es que la escritura se me presenta como algo tan íntimo y me resulta muy difícil de compartir. Claro. Primero de pasarlo a la voz oral. Y mucho menos de compartirlo con otra persona.
Claro, y más si esa persona no tiene con usted una relación más o menos sólida, ¿no?
Y si no
que viene cualquiera, una dama,
usted bueno
le conoce el primer día, escribir.
Bueno, no, no por
y
supuesto.
Usted empieza a escribir y aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Bueno.
No, claro, eso es una barbaridad. Pero ¿cuándo empezó a escribir así? ¿O siempre fue así?
No, con el programa, generalmente. Cuando la obligación de completar un libro y la obligación de hacer el programa todos los días coincidían, y por ahí yo tenía ganas de ser veloz. Y también descubrí que había una oralidad en el dictado que se perdía cuando yo escribía con la mano o con la computadora.
Ah, mira, al revés. Sí. Al revés de lo que me pasa a mí.
Y a mí me gustaba oír, me sigue gustando. Me gusta oír el ruido de las palabras, y especialmente cuando hay mucho diálogo.
Claro.
Cuando hay mucho diálogo.
A ver si es orgánico eso.
Claro, claro, claro.
Si está vivo. Y así me imagino que del mismo modo que cabe la conjetura de que la escritura a mano, por cansancio, forja determinada forma de escribir, se me ocurre que esta escritura de dictado forja una forma de hablar.
Sí, claro.
También.
Sí, sí, sí.
¿No?
De escribir y de hablar.
Y de escribir y de hablar, pero de hablar particularmente.
Sí, de hablar como si estuviera escribiendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, los hombres no debían llevar camisa de manga corta a la oficina. Ahí está,
no
muy
lo sé.
Bien.
Nunca me pasó.
No, sí, a mí tampoco.
Nunca fui a una oficina, no, casi, no. Casi, una vez.
No, yo sí, pero iba más o menos cada uno como quería. El tiempo de las agencias publicitarias, un poco posterior a la serie que usted nombra, ya hacía que muchos, especialmente los que estaban en el área del diseño gráfico,
claro,
fueran vestidos, recuerdo a Pajarito Pérez Cardenal, con un mameluco, con un jardinero, otros venían de traje, yo iba mucho de traje, y otros venían hechos unos crotos,
claro,
directamente, ¿no?
También depende de las áreas, ¿no? Bueno, las agencias se dividían, por ejemplo, en departamento de medios, y esos tipos ponían,
claro, ahí,
corbata.
Exactamente, ¿por qué? Porque el de medios tenía que ir con tipos de afuera.
Claro.
Tenía que recibir a tipos de afuera. En cambio, por ahí los que estábamos en el
ingenio,
en los textos, qué sé yo, podíamos estar hechos unos crotos, qué importaba.
Sí.
Bueno, no se podía hablar de necesidades fisiológicas en público.
Bueno.
Bueno, pero ahora tampoco, yo imagínense.
Ahora, bueno, o sea,
bueno,
poder
yo
se
la
puede.
Otra vez, por ejemplo, estaba en la casa de un conocido,
sí,
animador de radio.
Ah, bueno.
Y
¿de esta emisora?
De esta misma emisora.
Bueno.
En una pequeña reunión, qué sé yo, y sentí deseos de concurrir al excusado.
Bueno, sí, sí, ir al baño.
Bueno, ahí está.
Sí.
Y lo llamé aparte a este muchacho y dije, mira, yo no sé cómo lo vas a tomar.
No, pero por favor, señor.
¿Cómo lo vas a tomar? Acá hay gente.
¿Qué?
Gente mayor.
Bueno, ¿qué tiene que ver? Sí.
Estaban los tíos de este animador. Y yo no. Si vos querés, me voy.
No, pero ¿cómo? Pero si tiene que ir al baño, nada más. Sí,
bueno,
vaya.
Bueno. Y digo, ¿por qué no me acompañás vos?
¿Por qué?
Aunque sea hasta las inmediaciones del baño.
¿Usted no conocía el lugar?
No conozco el lugar.
Ah.
Mirá, si me meto, ya casi in extremis,
sí,
en una habitación donde a lo mejor que no es el baño.
Que no es el baño.
Y peor, puede ser una habitación de algún pariente.
Claro. Bueno, en los 70 eso sí que era más fácil, porque el baño tenía una ventana de vidrio, una puerta interna, estoy hablando del baño. Entonces usted sabía cuál era el baño, no era una puerta igual a las demás puertas.
¿A dónde?
En las casas, en muchísimas casas, había la puerta del baño, tenía
vidrio.
Sí, un vidrio.
Está loco usted.
No transparente, un vidrio opaco.
No importa, no, yo nunca vi.
Sí,
no recuerdo,
señor, botones de
no
paz.
Recuerdo una sola
pero
puerta
sí,
de un baño
favor.
Con un vidrio. Me imagino el vidrio y usted ahí medio a trasluz.
Sí, pero
con
un vidrio,
unos movimientos que desde afuera se podían no sí, ver, pero sí conjeturar.
Un vidrio alto, no estoy hablando toda la puerta.
No, señor.
Pero sí,
no instale aquí.
Acá.
Una audición de recuerdos falsos.
Que se comuniquen.
Como son todas.
Que se comuniquen los oyentes. Y va a ver si no estoy faltando la verdad lo que estoy diciendo.
No.
Lamentablemente
lo que había, si recuerdo, era puertas de baños con maderas sucesivas y oblicuas.
Ajá.
Que de algún modo denotaban que ese era el baño.
No invente cosas, yo nunca vi algo así.
Bueno, las mujeres no podían beber alcohol en público. No podían tampoco salir de la casa sin medias.
Ah, mire.
¿Cómo? Bueno.
¿En qué época sería?
Los adolescentes no podían salir en citas sin un chaperón. Es decir, alguien que acompañara a usted. usted tenía 16 años,
sí,
salía con una chica a tomar un helado, tenía que venir alguien.
¿La madre de la chica o uno de los
suyos? No, ni siquiera tanto como la madre.
¿O uno suyo?
Pero podía decir una prima.
¿Pero uno de usted o uno de ella? Porque eso cambia la...
Y suya. Uno de ella.
Uno de ella.
Uno de ella, sí.
Pero un helado, che, tampoco es...
Nunca debía decirle uno a alguien que su hijo era feo.
No, bueno,
pero eso ahora tampoco.
Tampoco, eso nunca.
¿Cómo le va a decir? Su hijo no necesita perro.
No, señor.
Imagínese, no.
Pero esas son cuestiones...
No, eso sigue
vigente. Básicas.
Claro.
Etiqueta de...
El sombrero y el saludo... Bueno, pero eso es hace mucho.
Sí.
Hace mucho
que sombrero no hay hace tiempo.
No, no. El único que usa sombrero es Moreira. Y no saluda.
No.
No se saca el sombrero para saludar.
No, no se lo saca.
Bueno, extraordinario informe.
Bueno, varias cosas...
El informe es que nos deja un poco de nostalgia... Pero un poco de duda sobre el criterio con que se elaboró.
Sí, un poco de duda. Yo no sé si imaginar un informe similar dentro de 50 años, ¿qué diría de la etiqueta de esta? ¿Qué cosas entrarán en desuso dentro de 50 años?
No, no creo que queden muchas.
Claro, digo. O algunas que no percibimos como etiqueta.
Claro.
Y que después sean percibidas así.
Sí, sí.
También, ¿no?
Bueno... Realmente estoy un poco acongojado porque,
no se acongoje,
porque esto, como tantas otras cosas, denota el paso del tiempo.
Sí, eso sí.
Y todo aquello que denota el paso del tiempo nos produce inevitablemente una tristeza.
Bueno, en esa línea temporal hay mensajes sucesivos que han llegado aquí al... al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Usted creo que ahí tiene alguno.
Bueno, vamos a ver. En el programa del 26 de marzo...
¿Qué sé yo? Pero ahora,
hablando de los taxis, es este de hoy, creo.
De los de ayer habrá sido. ¿De ayer?
Podría... Sí.
Sí, sí.
Hablando de los taxis, Alejandro dijo que hace un tiempo dejó de ir a cenar... a determinado restaurante, porque el viaje de vuelta era más caro que la propia cena. Avísame, dice, te llevo de ida y vuelta gratis. Saludos a los tres, dice Vir, desde Córdoba.
Muy bien. Germán de Ballester dice, días pasados hablaban del poder y el mal en otras épocas. Hoy en muchos lugares de la Tierra sigue existiendo mucho mal en el poder. Sí, sí.
Sí, nosotros no lo habremos dicho en ese momento, pero yo estoy absolutamente convencido.
Sí, no fue algo nostálgico en ese caso, porque forma.
No. Buenas noches, Vengadores. Quisiera compartirles una experiencia paranormal con fantasmas.
Ajá. ¿Eso es verdad?
Todo es verdad aquí, señor. Resulta que había un fantasma que se me aparecía en mi sueño.
Mire, cualquier...
A mí en mis sueños se me aparece Juan Bautista Alberti.
Más bien.
Qué risa.
Ay, qué sueños liberales tiene.
Sí, sí.
Igual toda cosa que empieza diciendo resulta es falsa, es mentira.
Fuera cual fuera el dueño, ella aparecía. Traduzco, debe ser fuera cual fuera el sueño.
Sí.
Ella aparecía, con lo cual nos enteramos de golpe.
Que era una mujer.
Que era una mujer. Al principio me asustaba y me despertaba, pero un día la enfrenté. Era una chica muy hermosa, la fantasma, y le dije, ¿querés ser mi novia? Nunca más apareció. Es hermoso el relato. Dice, saludos de un joven borrego de Entre Ríos. Muy lindo. ¿Qué más?
Soy Sol de Pergamino, mire, Sol de Pergamino. Me preguntan,
es famoso el Sol de Pergamino.
El Sol de Pergamino.
Y casi todos los habitantes de Pergamino están muy tostados.
Sí. Me preguntaron, comillas, ¿vos qué verías en el Aleph? Respondí, comillas, a Dolina leyéndome. Gracias por hacerme tan feliz. Siento que están acá, son parte de mi día a día y pone un corazón y un fuego. Sol de Pergamino.
Muchas gracias, Sol. Buenas noches, Vengadores. El 5 de marzo hablaban de Amazonas y comunidades donde vivían exclusivamente mujeres. Se me ocurrió que podrían poner para amueblar la charla el tema Mujeres, de Ricardo Arjona. Pero, sí, pero estimo bueno. Que Alejandro se haría el harakiri antes de hacer algo así. Sí.
Y no sería el único, me parece.
Les mando un gran abrazo desde Córdoba, dice Gustavo. Bueno.
Acá dice, con eso de las discusiones en las parejas que hablábamos creo que ayer, mi viejo decía que algunos que decían que nunca habían tenido ni un sí ni un no, en realidad nunca habían tenido ni un sí. Dice, como era su propia pareja con mi vieja, dice acá, Guadalupe de Constitución.
Maravilloso. Bueno, aquí tengo algunos pedidos. Martín de González Cámelas, sí. O sea, de González Chávez.
Espero que sí.
Bueno, quiere que toque Muchacho.
Muchacho, mira.
Un pedacito, nada más. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Es para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispone de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Eso es muchacho.
Mire, ese muchacho.
Un día que esté más o menos bien, lo podemos cantar. Y hay otro pedido que no voy a cumplir. Ricardo de Bellavista pide el tango Distancia, que es un tango mío, así que vamos a prescindirlo.
Bueno, si le parece, tendríamos que hacer una pausa. Ahí va. ¿Hacemos una pausa o va a arrancar con algo así usted?
¿Corresponde que hagamos una pausa? No.
Bueno, lo que sí puedo decirle es que la producción de este programa está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está comandado por Miguel Vincent y las investigaciones literarias e históricas a cargo de Cora Barengo.
7:50.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. Allí podrán ver todas las presentaciones en detalle en las distintas ciudades del país. Por ejemplo, la próxima fecha de Rosario, que es en junio, ya se pueden adquirir localidades ahí. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy hablaremos sobre relaciones conflictivas entre conocidos dramaturgos y sus parejas.
¿Parejas de también dramaturgos? No, puede ser cualquier pareja.
No, las parejas de los dramaturgos.
Claro, sí, pero no otro dramaturgo o dramaturga.
No, pero sí hay actrices.
Actrices.
Sí, sí. Y a veces personas relacionadas al mundo del arte y a veces no. Vamos a empezar por la compleja relación entre el dramaturgo Samuel Beckett y la escritora y coleccionista de arte Peggy Guggenheim. Cuando Beckett era apenas un muchacho llegó a París allá por la década de 1930 con la ilusión de convertirse en escritor. ¿Para qué llega uno a París?
Sí, sí.
Llega para convertirse en escritor.
Con muchas ilusiones siempre.
Sí. O por lo menos llegaba en aquella época. Ahora hay personas que llegan a París con cualquier otro propósito. Sí.
Y se van de París también.
Sí, incluso para... sin sí. haber escrito una línea. Estaba Beckett trabajando en su primera novela, Sueño de mujeres justas y medianas, y luchando para encontrar lo que podríamos llamar su voz literaria, ¿no? Fue entonces cuando conoció en una fiesta a Peggy Guggenheim, una coleccionista de arte y escritora norteamericana que vivía en París. Peggy era conocida porque apoyaba a los artistas y escritores vanguardistas de la época, y su galería de arte, la Galería del Cavallino, se convirtió en un lugar de encuentro para muchos de ellos. La relación entre Beckett y Guggenheim comenzó en 1937. Guggenheim se sintió atraída por la inteligencia y la creatividad de Beckett y comenzó a apoyarlo financieramente. Le pasaba guita.
Sí.
Y promovía su obra del modo claro. que podía.
Hoy la beca Guggenheim es una de las más importantes del mundo, sí.
Por supuesto. Sí. Sin embargo, la relación entre ambos fue complicada y tumultuosa. Parece que a Beckett le venía bien la influencia de Guggenheim, pero también empezó a sentirse incómodo con el comportamiento de Peggy, que era un poquitín extravagante, y parece que invadía la privacidad del escritor. Ah. Acá yo lamento que no haya sido más indiscreto.
Sí, sí.
El
cronista.
El cronista, y se ha abstenido de informarnos de qué manera la invadía, me refiero a la privacidad.
Sí.
O a lo que fuere. A pesar de sus diferencias, y a pesar de que se distanciaron emocionalmente, Guggenheim siguió apoyando a Beckett en su labor artística, y esta relación, digamos, profesional, duró varios años. Sin embargo, llegó un día en que Beckett se sintió agobiado por las demandas
Emma.
De Guggenheim.
Mírela ella.
Mirá vos. Y decidió distanciarse de ella por completo. Los biógrafos han sugerido que Peggy fue una figura maternal para Beckett, mientras que otros han argumentado que su relación fue más compleja y ambigua.
Bueno.
También es nuestro deber decir que, según algunas fuentes, ni siquiera fueron amantes.
Ah, bueno, pero vino sugiriéndolo todo el tiempo.
Sí,
y
¿qué estamos haciendo aquí?
Y al final dice que no.
Sino que más bien fue una relación de amistad, de apoyo, pero a los fines de esta charla es mejor, sí, claro, es mejor aceptar la versión que dice que por ahí sí fueron, sí. Compartieron la catrera.
Parece que ella quería y él no.
Y él no tanto.
O él nada. Porque quizás vio que Beckett era medio...
Sí.
Hoy diríamos, es raro, es un tipo medio cerrado.
Sí, sí. Bueno, esto no le impidió casarse con Suzanne de Chevaux Dumesnil, que fue la esposa de Beckett años después. Suzanne era una pianista y escritora francesa que también conoció a Beckett en una fiesta en París, que es un lugar donde iban siempre a conocerse. Y comenzaron una relación romántica que duró incluso hasta la muerte de Beckett en 1989. La relación fue muy significativa para ambos, esta segunda, digamos.
Claro, la que vale.
A Peggy la dejamos. Suzanne fue una fuente de apoyo e inspiración para Beckett, que según parece se hacía apoyar por todas las tipas que conocía en la fiesta.
Sí, parece que sí. Sí.
Él le dedicó muchas de sus obras. Sí, claro, sí. Pero...
Pero y Peggy no ligó nada, porque la que
no ligó
la plata al
no.
principio fue Peggy.
Aunque estuvieron más de 50 años juntos, decidieron no tener hijos. ve que siempre había sido reacio a la idea de tener hijos, y Susan también. Así que hay que decir que no le faltaban conflictos.
Ah, bueno, está bien.
Beckett era conocido por su personalidad introvertida, como usted acaba de decir, su tendencia a la depresión, e imagínese.
Y bueno,
sí. Además, Beckett también se llevaba mal con su familia, especialmente con su madre, May Beckett. Y cosa que aparentemente afectaba también a la mujer. Porque sí, se pelearían, me imagino, se pelearían delante de ella.
No, pero que esa, no ponga cosas que el informe lo dice.
Ya me tanto pelear con tu vieja cada vez que viene, tenemos una escena.
Sí, pero no lo dice así.
Lávate
no.
la boca antes de hablar de mi vieja, decía el tipo. En tanto que Susan, en realidad se sentía frustrada por la falta de atención de su esposo. Bueno, igual ambos se quisieron un poco, así que tenían una conexión emocional e intelectual, así que más quiere.
Claro, sí, ya está. Lo otro, qué sé yo.
Bueno, Susan también fue la encargada del legado de Beckett después de su muerte y trabajó para preservar su obra artística. La relación entre ellos está bien documentada a través de cartas, diarios. Tenía la costumbre de escribir diarios. Sí, eso era, es espantoso.
Sí, sí, pero muy habitual.
Querido diario.
No sé si ponía querido
Samuel diario. Ya me tiene podrida.
Claro.
Bueno. Pasemos a Molière. Retrocedamos ahora.
Vamos para atrás.
Su relación con Madeleine Béchard. Y con la hermana de Madeleine, que se llamaba Armanda Béchard. Sí, parece que andaba con las dos. Discúlpeme por esta revelación. Sí.
Ya prescribió.
Madeleine fue una actriz y bailarina francesa que nació en 1618 y murió en 1672. Era hermana de los actores Joseph y Louis Béchard, y los tres formaban parte de una compañía de teatro itinerante que recorría Francia, se usaba mucho en aquel tiempo. Madeleine se unió a la compañía de teatro de Molière en la década de 1650 y rápidamente se convirtió en la amante de Molière y en una de las actrices principales de su compañía. Madeleine era una actriz experimentada, una bailarina talentosa. Molière se sintió atraído por su personalidad y su talento. Al principio, Madeleine fue como una guía que en los inicios de Molière lo ayudó muchísimo. Fue una de las primeras actrices ella en interpretar los papeles femeninos en las obras de Molière, y su talento ayudó a establecer la reputación de este actor en toda Francia. Pero tampoco faltaban los líos entre ambos. Y claro, imagínense.
Y bueno, sí.
Ya que los dos sean actores.
Ya, pero eso es un prejuicio, ¿eh? Es un prejuicio.
¿Cómo no, señor? ¿Qué es tener que andar besándolo a ese? Y
bueno, sí, pero...
En fin. Madeleine parece que era conocida por su carácter fuerte y su tendencia a la infidelidad. ¿Qué manera de decirlo?
¿Qué es que lo dice?
Como eludiendo la responsabilidad de la tipa.
Sí, es algo inevitable.
Ay, mire, ¿sabe qué? Tengo tendencia a la infidelidad.
Sí, como quien es visco.
Sí, claro.
Una cosa así, una fatalidad.
Bueno, eso causó tensiones en la relación, imagínense.
Sí.
Además, Molière, después de buenas a primeras, se terminó casando con la hermana menor de Madeleine. Se casó con Armand Béchard en 1662.
Eso por pereza, por no buscar en otro lado.
Claro, se levantaba la mira que laburaban con él, porque eran la hermana de su novia, sí. Todo por no cruzar la calle. Bueno, esto causó naturalmente un escándalo en la sociedad francesa. Muchos consideraban que Molière había abandonado a Madeleine por su hermana más joven. Y sí,
¿qué pasó eso?
¿Qué otra cosa vas a considerar? Y bueno, la relación entre Molière y Madeleine se complicó todavía más después de este matrimonio con Armand. Claro, sí, una relación de una pareja se complica cuando el hombre se casa con otra.
Bueno, sí, claro.
No hay vuelta que darle, se complica.
Ni le cuento si es la hermana.
Y si es la hermana, se complica todavía más. Bueno, sin embargo, Madeleine continúa actuando en la compañía de Molière, lo que es el profesionalismo, y mantuvo una relación cercana con él. Tan cercana que, digamos, que eran amantes.
Bueno, muy cercana.
Lo que causó tensiones en el matrimonio con Armand. Así sí. Que si Madeleine tenía algunos líos con Molière, porque el tipo se había casado con Armand, más tensiones tendría Armand, que era la mujer legítima.
Pero esto es un relajo.
Bueno, no
un
lo
relaje.
Sé. La decisión de Molière de casarse con Armand en lugar de Madeleine nunca estuvo muy clara para los biógrafos.
Se nota.
Se nota, porque...
Sí. Está rodeando.
Explican diciendo de buenas a primeras.
Sí.
Bien. Algunos han sugerido que Molière se sintió obligado a casarse con Armand por las presiones sociales y familiares. Claro, ¿cómo evitar que la familia no insista para que nos casemos con la hermana de nuestra novia?
Pero eso estaba bien visto en la Francia de Molière.
Me imagino que no. Pero acá lo que se revela en un último paso es que Molière seguía enamorado de Madeleine.
Claro. Él tendría que haber
estaba
sido...
Estaba enamorado de las dos.
Digamos, tendría que haber sido. Eso es. Sí, estaba enamorado de las dos.
Estaba enamorado de las dos. ¿Por qué tiene que enamorarse de una sola?
Sí, sí, se enamoró de las dos.
Y sí. Bueno. Cambiemos de sujeto. Ahora está nada menos que Tennessee Williams. Como muchos sabrán, este hombre tuvo varias relaciones amorosas, también con hombres.
Sí.
Y a lo largo de su vida. Uno de los romances más conocidos de Tennessee Williams fue el que tuvo con Frank Merlo. Era un marinero norteamericano que conoció en 1947. Merlo se convirtió en el compañero de Williams durante más de 14 años y fue una de las personas más importantes de su vida. Vamos, la vida sentimental de Tennessee Williams estaba marcada por el desequilibrio y por el miedo a heredar la enfermedad mental de su mamá y de su hermana Rose, que pasó acá entre nosotros toda su vida internada en un hospicio, ¿no?, en un psiquiátrico. Quizá su homosexualidad, que fue siempre un secreto a voces, digamos, no podía ayudar a la deseada estabilidad emocional, porque, bueno, porque es muy difícil que te pidan ser equilibrado y al mismo tiempo te prohíban, te repriman o te coaccionen, como sucedía en aquella época y a veces en esta. Ahora bien, la relación entre Tennessee Williams y Merlo fue muy apasionada. Cuando se conocieron, Tennessee Williams tenía 37 años, y Merlo era un chico moreno y muy atractivo, hijo de inmigrantes, 20 años tenía. Todavía no sabía muy bien qué hacer con su vida, pero el flechazo fue instantáneo. Bueno, en octubre de ese año, que no me acuerdo cuál era el año,
no sé si lo dijo en algún momento.
Yo creo
el año
que sí.
Pues el mismo
creo
año.
Creo que en 1947.
A ver, fíjese.
Efectivamente.
1947.
Bueno, en octubre de 1947 compartieron los dos el éxito de la nueva pieza de Tennessee, Verano y Humo. Un mes más tarde se embarcaron hacia Europa, un viaje que duró cerca de un año, y Frankie, como llamaban sus amigos a Merlo, ya tenía una ocupación. Era el amante, secretario, enfermero y cuidador de Tennessee Williams. Pero la relación terminó trágicamente. Merlo murió de cáncer en 1963 y Tennessee se sintió devastado por su pérdida. 20 años después, en Nueva York, murió Tennessee Williams, ahogado al intentar destapar con la boca una botella. Se tragó el corcho. Tenía 72 años, 1983. Bueno, y una de las disposiciones testamentarias de Tennessee Williams pedía ser enterrado junto a los restos del ser que lo había cuidado y querido, Frankie Merlo. Para cerrar con esta charla, de un modo misterioso, hablemos de la Dama Oscura. Es un tema controvertido en la biografía de Shakespeare. Como saben ustedes, la biografía de Shakespeare no existe.
Ese es
todo es comprometido porque es todo conjetura. No hay una sola línea que se sepa que haya escrito él con su propia mano, salvo una dudosa firma que anda por allí. Bueno, la Dama Oscura es una figura misteriosa que aparece en varios de los sonetos de Shakespeare. Se cree que las citas tienen que ver con una mujer que fue objeto naturalmente de la pasión y el deseo del escritor. Sin embargo, la identidad de la Dama Oscura sigue siendo un misterio, un enigma. Algunos críticos han sugerido que tal vez era una mujer llamada Mary Fitton, que era una dama de la corte de la reina Isabel I. ¿Qué sé yo? Otros dicen que podría ser una mujer llamada Emilia Lanier, que era una cantante y una actriz que trabajó en el Teatro de Londres. Mire, no se sabe, hasta hace poco se discutía
la existencia,
sí, la existencia misma de Shakespeare. ¿Cómo van a saber si era una o la otra, una tipa que es una invención de alguien que quizá no existió nunca?
Un fantasma de otro fantasma.
Bueno, si es que no es esta época, que acá todos saben todo.
No.
Acá uno no puede andar con una
sin que ya lo sabe.
Enseguida se enteran. Bueno, en aquel tiempo, no. La gente era más cuidadosa. Incluso Shakespeare hacía dudar de su propia existencia para no tener problemas con la mujer.
No, no era para eso, no sé.
Anna Hathaway. Entonces le decía, yo no existo, ¿cómo voy a andar con otra?
Sí,
y eso... se iba lo más campante a encontrarse con Mary Fitton.
Es una gran coartada esa, la de no existir.
Sí, sí, ahorra muchos problemas. La verdad es que no sabemos con certeza quién era la Dama Oscura. Los sonetos de Shakespeare son poemas muy personales y emocionales, pero también ambiguos. Aquí podemos decir que poco importa la identidad de aquella mujer, o siquiera si existió. Lo que tiene valor es que un gran poeta pueda inspirarse en alguien real o ficticio, en un sujeto específico, o quizá en una sustitución, en alguien distinto que aparenta ser el mismo, cuando lo que es lo mismo es la raíz de donde nace la inspiración y el deseo. Sí. Y claro, ahora esto pasa a ser la relación que más me gustó.
Y bueno, claro.
Sí, claro.
Porque es la más fantasmal.
Sí.
Entonces está exenta de las discusiones, de los dimes y diretes, de la hermana, de lo que piensa la familia. Acá no.
Vamos a escuchar La Dama del Puente. Es un vals que pertenece a Lo que me costó el amor de Laura. Y canta Claudia Brandt. Y un poquito canto yo.
Al final de este puente, señor, estoy yo con la llave que cierra el amor. El varón que ha sabido querer cruzará sin temor. Para el terco que no quiso amar, cada vez más estrecho se hará, y al final el mezquino caerá en las aguas heladas del nunca jamás. Cruzarás la frontera de la eternidad. Falta poco, no afloje mi amor, que el reproche y la queja son la tentación.
La brutal tentación de acusar al que no pudo amar. Tengo miedo, me voy a caer.
Se atropellan las culpas de ayer. Si eres débil, jamás llegarás y caerás en las aguas del nunca jamás.
Eran Claudia Brandt y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. La dama del puente.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en las 7:50. Quédate en las 7:50.
Una señal.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estrategias para recuperar a la fulana que te dejó.
Así dice textual el informe, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ah. Voy a prescindir del exordio.
Sí, porque...
Y vamos a la primera estrategia. Transformación sin exageraciones. ¿Cómo transformación?
Y a ver a qué se refiere.
Bueno, un nuevo corte de cabello, ropa renovada, una actitud diferente. No es que estés desesperado por mejorar, es que el cambio sucedió de manera natural, sin esfuerzo. Eso es lo que tienes que hacer creer.
Ah, bien.
Claro. La verdad es que sí está desesperado. Otra cosa, la segunda estrategia es desaparición táctica. Un tiempo de silencio es esencial.
Sí, es esencial, pero es riesgoso también.
Pero indispensable.
Sí, creo que sí.
Indispensable. Si uno insiste y dice, dale, ¿qué te cuesta?
No.
Si te busca... No respondas inmediatamente.
¿Se la aguanta?
Ese es el asunto.
¿Se la aguanta?
Muy difícil.
Uno sabe que no tiene que acudir desesperadamente, pero sí, hay que ver si se la aguanta.
Sí, hay que ver. Si preguntan cómo estás, mantén la naturalidad. No, dice, tampoco demostrar entusiasmo.
Claro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? no sabés.
No,
estoy
no.
fenómeno, estoy pasando por la mejor época de mi vida. No.
No. A veces le comenta una tercera persona, ella manda a ver cómo está usted.
Claro.
Y le comenta. Y si usted se da cuenta que esa persona vino a eso, ahí le puede falsear un poquito
claro.
lo que usted quiere.
Y si sabe que ese es un correo.
Claro.
Usted le da el mensaje que usted quiere.
Suele haber correos, ¿eh?
Suele haber correos y suele haberlos no disimuladamente.
No, no. A veces el mismo correo le dice, mira, claro. la verdad que me preguntó cómo estabas, viste, que quiere saber.
¿Qué cree que le diga?
Claro. Sí, sí.
El juego de lealtades es algo que nunca conoceremos enteramente.
Es difícil.
Porque uno cree que cierta persona que hace esas funciones está a favor de uno, ponerle una amiga de la tipa.
Claro.
Y por ahí no.
Por ahí no, y a veces también se puede dar una lealtad empatada, que uno quiera claro. ser ecuánime en la relación esa. Y le tocó ese lugar, bueno.
Bueno, entonces, el aura de éxito debe parecer que tu vida mejoró sin ella. Pero debe parecer, ¿no?, que vos lo digas. Mm. ¿Y cómo hace uno a fingir que tu vida mejoró?
Y porque dice de golpe, ay, disculpa, recién tuve que ir a Londres.
¿Y eso quiere decir que mejoró tu vida?
Sí, sí, en un viaje relámpago.
Mm. Bueno, nuevos proyectos, un hobby que antes no tenía. Un hobby.
Empeoró.
Un hobby para mejorar tu vida, mamerto. El que necesita un hobby es que no mejoró la vida. La
ella lo dejó y usted se puso a juntar estampitas.
Sí, sí.
Fue así.
O tapitas de botella de cerveza.
Sí.
Bien. La reaparición medida, claro. Ahora ya hace dos consejos que hemos desaparecido. Podemos
sí.
aparecer.
Sí.
Dice, nada de súplicas ni contacto innecesario. Un mensaje casual, un encuentro casual. Por ejemplo, se la lleva por delante en la calle.
Sí, pero tiene que saber por dónde está.
Y bueno, por ejemplo, la puerta de la casa de ella.
Bueno, no, ahí es muy sospechoso.
Sí, son todas muy sospechosas.
Es raro.
Las maniobras esas para encontrarse. Por ejemplo, la puerta del trabajo de ella.
No,
aparte
no.
implica otro peligro. Por ahí efectivamente te la encontrás y la tipa viene con el niato que anda ahora.
Claro, sale con el otro.
Claro.
Y usted queda...
Y ahí, mirando, eso es terrible.
No, y encima después se lo cruza y le dice, ah, bueno, ¿cómo estás? Y ya usted perdió todas las cartas, no tiene
no,
más.
No, no tiene más.
Ahí sí
no
que tiene no tiene más. Más.
No, no, no. Bueno, como si el destino los hubiera cruzado, dice aquí, bueno, no como si hubiera pasado 3 horas en la esquina esperándola.
Claro.
Que es lo que realmente ocurrió.
¿Qué es lo que hizo?
La nostalgia como arma, un comentario sutil sobre aquel lugar donde fueron felices. No, no se me ocurre.
No, mire, si ella lo dejó, no le conviene recordar
no,
nada.
No, claro, la dejada.
Claro. Ay, ¿te acordás de ese lugar? Odiaba ese lugar, le dice ella.
Claro, por ahí fue donde te dejé sí, y te puse en tu lugar.
Por fin me liberé.
Bueno, o una referencia indirecta a un chiste interno. Nunca tuve chistes internos.
Y si los tuvo, ella estaba harta de sus chistes.
Claro, por eso lo dejó.
Sí.
Porque usted le hacía siempre el mismo chiste.
Sí, no, no. Nada que sea de la antigua relación, tiene que ser.
Claro,
nuevo.
Claro. La clave es que parezca todo involuntario, como un eco del pasado. No, no. Un eco del pasado no es que parece involuntario.
No.
Parece inconveniente. El arte de la indiferencia medida. No estás enojado, pero tampoco entusiasmado. No hay rencor, pero tampoco una calidez absoluta. A ver,
¿qué hay?
Si te haces tanto el lindo,
sí,
te vas a comer un garrón también. Sí. Un equilibrio perfecto entre me alegra verte y no significa nada.
No sé. Yo creo que mejor un mensaje. Hola, pensaba en vos, ¿cómo estás?
¿Le parece?
Y ver qué sucede. ella puede no responderle.
Sí, puede no si vos le mandás un mensaje y la mina no te responde, estás listo también, ¿eh?
No tiene muchos más recursos.
No, no, eso es lo que pasa. Si te agotan las posibilidades, jugás mucho.
Sí, porque no le puede decir, ¿viste mi mensaje? No le puede decir
no,
eso.
No, claro.
Ya está.
Y, bueno. La amenaza de otro interés. Bueno, no hace falta que realmente haya otra persona. Basta con la posibilidad. Ahí sí usted puede utilizar una espía.
Mm.
Pero tiene que estar seguro de que ese espía le es leal. Vos le decís a un amigo común o a una amiga común, decir, mirá, me parece, lo he visto con otra, ¿no?
Claro.
Pero puede ocurrir que el tipo le diga, me dijo que te dijera que lo vi con otra, pero en realidad no anda con nadie. Y usted queda como el imbécil que es.
Claro, qué horrible.
Bien. El control del tiempo de respuesta. Nunca respondas inmediatamente, eso es tan difícil, ¿no? Un leve retraso en cada respuesta genera incertidumbre, salvo cuando genera un enojo liso y llano, ¿no?
Claro.
Al final, ¿quién te cree que sos?
Claro.
Yo te escribo y no me contestás.
No, porque puede parecer desinteresado. Escúcheme, si el que quiere es usted, se la tiene que jugar en algún momento, claro, porque... Claro. ¿Qué va a hacer?
Después, dejar que sea ella quien dé el paso final. Tenga cuidado.
Y bueno, pero que las quiere todas.
Sí, sí. Si ella cree que fuiste tú quien volvió a buscarla, fracasaste, dice aquí. No estoy seguro, pero sí. Debe sentirse como si fuera su decisión, como si fuera su idea. Las mujeres tienen su plan más clara que uno el asunto. No entran en esos errores. No se creen que te quieren si no te quieren. No. Si no te quieren, no te quieren. No cabe la posibilidad de aguantársela.
Sí, pero justo...
Sí, no me quiere, no me quiere, ¿qué va a hacer?
Sí, sí. Pero se había hecho ilusiones usted porque ve señales.
No,
veo
pero
que
uno,
ve señales.
El enamorado contrariado ve señales
en todas partes.
En todas partes.
En todas partes.
En todas partes. Si le escribe un mensaje, porque se lo escribe. Si no le escribe, ve la señal de que tiene miedo.
No se animó.
Claro, no se animó. Me ama tanto que tiene miedo de recomenzar una relación grandiosa como la que teníamos antes. El momento de la victoria. A ver. Cuando ella realmente crea que todo puede volver a ser como antes,
sí,
es cuando ya no la quieres. Y allí se cierra la trampa.
Ah, bueno.
Claro, claro, claro. Viene y dice, sí, que en realidad todo esto que hice es para que hacerte comprender mi superioridad.
Y bueno, es un poco perverso.
Bueno, muy perverso. 7 errores que arruinarían todo. Volver demasiado pronto.
Sí.
Sí. Mostrar resentimiento. Un poco de resentimiento.
No, pero a mí me parece que no, porque si ella lo dejó, usted no puede ser... O sea, el resentimiento se le tiene que haber pasado.
Exagerar el éxito. Si de repente pareces haber conseguido un ascenso, 15 amigos nuevos y un físico de atleta olímpico. No quiero ninguna de esas cosas. En 2 semanas se notará la mentira.
Ah, 2 semanas son... No, 2 semanas de la mentira.
De la mentira, claro. De golpe empezás a hacer correr la bola.
Claro.
Tenés 15 amigos nuevos. Buscar contacto excesivo.
A ella no le va a importar que usted tenga
15 amigos. No, claro.
No le va a importar para nada.
No le importa nada. Si usted tiene 15, tiene... ¿A mí qué me importa?
Tarta,
si ando con otro. Bueno... Olvidarte del objetivo final, cuidado, porque si querías hacer esta maldad de dejar la voz, no te generalmente uno afloja y vuelve.
Sí, sí. Y además que hay este amor así contrariado, si vuelve este tipo, empieza a prometer muchas cosas, onda campaña claro, electoral.
Claro.
Y ya entra en cualquiera, dice, lo que pida...
te lo doy.
Y se desdibuja un poco.
Y sí, además la tipa te dice, pero si vos ya estuviste conmigo.
Claro, por eso.
Y me hiciste las mismas promesas que ahora y las incumpliste. ¿Por qué te voy a creer ahora?
No, porque ahora te juro que cambié.
Ah,
y esto...
Sí, sí, sí.
Y esto ya no lo voy, no lo hago más.
¿Cómo
porque,
no?
Porque yo entendí perfectamente... y bueno, tuve, hice mi terapia.
Déjese de embromar. No trate de volver.
Y
no
bueno,
trate de volver. Se va a comer un garrón, Se va a comer un garrón. Aquí tenemos una investigación de los Estados Unidos. ¿Qué dicen? De cada 100 personas que tratan de volver con su antigua pareja, 89 fracasan.
Bueno.
No está mal, yo
no
creí que era
mal.
Mucho peor.
Sí, yo también.
Creí que era mucho peor, si yo hubiera... El número mío es 98.
Claro, pensé que iba a decir 101.
No. Pero... Entonces sí vale la pena, porque...
Sí.
11 de cada 100.
Sí, sí.
Es bastante. Es más de lo que un, de la posibilidad de uno con una tipa cualquiera que ni siquiera
claro,
ni siquiera te dejó todavía.
Claro, todavía no. Ya por adelantado. Eso ya lo tiene, eso ya es suyo.
Claro, claro.
Eso ya es suyo. Ahora usted pruebe si es acá o allá. Pero eso ya lo tiene.
Bueno, el mundo maravilloso del amor y sus aledaños.
Que al final no se sabe nada.
No, nadie.
¿Por
sabe
qué?
Nada.
Decimos, sí, Bartelo, discurso de fragmento del discurso amoroso, más o menos son todos parecidos las cosas que suceden, y sin embargo no sabemos nada.
No, no hay, no hay... Está Rolón, por ejemplo.
Bueno, pero...
La última esperanza del enamorado contrariado es Rolón. Porque va Rolón y le dice dos o tres cosas.
Sí.
Igual, y le cobra también.
No, bueno, pero eso es otra cosa. Igual vio que ahora Rolón está muy en la línea de no forzar las relaciones, de...
Sí, dejala que se vaya,
olvidece,
busca
sí.
otra.
Sí, sí. A todos se quedan sin novia con Rolón. Se van a
sí,
tener...
Sí, sí.
Dice, vos dejala, de listo, dedicate a otra cosa.
Sí, yo por eso no lo veo más.
Y bueno, no, pero...
Porque siempre me da consejos de que... Sí, que soltar, hay que soltar todo.
Sobre todo, todo suelto, todo muy suelto.
Bueno, estupendo esto, ¿eh?
Sí, así todo dimos servicio, pero no sé si alguien se habrá visto beneficiado por esto.
No creo, no creo.
No sé.
Estas cosas de amor nunca benefician a nadie.
No, al fin y al cabo no.
7:50.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
7:50.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible. Y ya llega al estudio de M750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancela. Maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, maestro. ¿Cómo le va?
Súmese aquí a la mesa. A ver, usted sabe cómo es el procedimiento. Acá el público realiza pedidos que manda por escrito. Como por ejemplo, mire, un tal Ignacio pide los jazmines del mismo, pero en este caso de San Ignacio.
Sí.
Bueno. Del santo, los jazmines de San Ignacio.
Eres más linda por tener amada,
el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentara.
Bueno, recuerden que también pueden ingresar a través de lavenganzaseraterrible.com, que ahí está, ahí se pueden hacer pedidos también. Here Comes the Sun le piden aquí para...
Uy, qué linda canción.
Para Mauricio.
De los Beatles.
Este. Sí, esta la hace Solari usted, o la hacen con el trío a veces, ¿no?
Alguna vez la hemos hecho con el trío, en alguna refle. Sí.
Ah, bien, pero hoy Solari.
Hoy Solari.
Here comes the sun, here comes the sun.
Bueno,
mañana estaremos en el Chacarerian.
Mañana sí, mañana estaremos efectivamente en el Chacarerian.
Nadie 9, debe faltar.
9 de la noche, es eso.
Sí, el trío va a estar también, sí, va a estar Gillespie también.
Sí, ahí vamos a estar todos. Las entradas ahí en PlateaNet. Y la guitarrita le pide.
Qué lindo está.
La guitarrita. Bueno, Moreira, ¿está como para un pedido más usted?
Bueno, sí.
Porque veo que aquí, déjeme ver, Oración del Remanso.
De Jorge van der Mole.
Sí.
Gran compositor argentino.
La puede hacer usted.
Sí, sí, sí.
También la puede cantar arriba de un bote.
Sí, hemos ido con van der Mole.
Por eso le digo
el Remanso. Por el Remanso Valerio. Sí, hemos ido a navegar por ahí. Tuve la suerte de que me llevara donde escribió esta canción.
Bueno, pero ahora no, ahora...
Ahora hacemos la canción.
Acá en la radio, dele.
Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Mm-hmm. sientes que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está.
Bien, nos vamos, señoras, señores. Mañana, recuerden, estamos en el Chacarerian y nos despedimos con alguna forma musical que va a traer el maestro.
Arriba, alegre, ¿no?
Sí. A ver. Ojalá que sea así.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Quédate en las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna. Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Buenos Aires. Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Seguí con la 750. Seguí con la 750. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:54. La temperatura en Buenos Aires es de 22 grados 8 décimas. El cielo está cubierto. Humedad 84%. En la ciudad de Corrientes, 22 grados 1 décima. Finalmente hoy habrá servicio de colectivos con normalidad en el AMBA. La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y dejó sin efecto el paro de 24 horas que había anunciado la Unión Tranviarios Automotor. Los choferes de colectivos reclamaban aumentos salariales y denunciaban que las empresas del sector se negaron a hacer propuestas. Si en los próximos 15 días las partes no llegan a un acuerdo, la UTA podrá volver a anunciar un paro y el Poder Ejecutivo no tendrá herramientas para impedirlo. Manuel Adorni será candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza. El vocero presidencial encabezará la lista de candidatos a legisladores por el oficialismo nacional en las elecciones del próximo 18 de mayo. Por otra parte, se confirmó ayer que Martín Lustó no integrará la lista de la UCR porteña y que el PRO evalúa presentar a Silvia Lospenato como candidata a legisladora por el PRO.
Deportes.
Hoy se disputan 5 partidos más por la fecha 11 de la Liga Profesional. Desde las 17 en Florencio Varela, Defensa y Justicia se enfrentará a Tigre. Luego a las 19:15 San Lorenzo recibirá a Lanús y Huracán visitará a Banfield. Por último, a las 21:30, Platense recibirá Atlético Tucumán y Riestra visitará a Vélez. El dólar oficial cerró en 1.091 pesos, el informal en 1.300 pesos y el riesgo país en 759 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 22 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 84%. En la ciudad de Corrientes, 22 grados 1 décima. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Seguí con las 7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Estás escuchando Malena, Malena 750, en la 750. Aires. Malena.
voz como ninguna. Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Seguí con la 750.
Seguí con la 750.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Quédate en la 7:50.
Quédate en la 7:50.
Desde Buenos Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Tanto amé, sabrás que vivo pensando en ella, desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido, allá en la esquina, el codillo llenando el almacén. Y el dramón de la pálida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna chapallando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé? ¿Sabrá que estoy pensando en ella desde la tarde que la dejé? Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a
conocieron cuando entonces eras terrado, porque pasas por niño bien, y ahora te creen que sos un gran bacán, mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulería para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café despiantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vino y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque baten los pipianos, que si has corrido la bolilla y han junado que sos un gran batidor. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre